Hace algunas semanas en nuestro país se inauguró el primer Banco Público y Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Este banco funciona en el quinto piso del Hospital de Clínicas, bajo la órbita del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos. El nuevo banco, allí tiene como objetivo almacenar células madres tomadas del cordón umbilical de los niños que acaban de nacer. Esto permitiría la disponibilidad de muestras para todos los que necesiten un trasplante de médula ósea y mejora los tiempos de tratamiento del linfoma y de la leucemia.
Según numerosos estudios científicos, las células madres de cordón umbilical son muy efectivas en los tratamientos médicos debido a su inmadurez y sus cualidades. Además, también tienen menores posibilidades de ser rechazadas si se emplean en otros pacientes que no sean los donantes. Luego de trasplantadas a la médula ósea del mismo individuo, estas células se multiplican formando nuevas células de la médula ósea sin generar rechazo. Algo parecido ocurre cuando son trasplantadas a otros individuos, sean familiares o no. Con las células madre recuperadas del cordón umbilical, se han tratado exitosamente leucemias, melanomas, linfomas, leuroblastomas, osteoporosis, anemia aplástica, también algunas enfermedades inmunológicas, trastornos hematológicos, entre otras enfermedades.
La sangre del cordón umbilical, que es comúnmente descartada, es una fuente rica de células progenitoras hematopoyéticas que, trasplantadas a un receptor compatible, permiten regenerar todos los tipos de células sanguíneas. El programa denominado Banco Nacional de Células Madres de Cordón Umbilical para uso público fue propuesto a partir del año 2001 por las autoridades del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, con la participación de miembros de la comunidad científica, legisladores y autoridades de los Ministerios de Salud Pública, también del Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto de inversión fue aprobado finalmente en la Ley de Rendición de Cuentas del año 2008. Durante el periodo previo a su implementación se debió cumplir con varias etapas que incluyen, entre otros procesos, la formación de los recursos humanos, se abrieron licitaciones, se hicieron compras e importación de equipamiento. También la solicitud del área física a las autoridades del Hospital de Clínica. Algunos convenios y proyectos arquitectónicos también tuvieron que ser realizados. Según los datos manejados por el Instituto, en nuestro país solo alrededor del 30% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea tienen un donante compatible entre sus hermanos, solo el 30%. Para el resto, el 70%, encontrar un donante no emparentado o un cordón compatible podría serle la única opción para su tratamiento.
Hace algunas semanas se inauguró el Banco Nacional y Público de Cordón Umbilical, al que podrá acceder toda la población, esté o no en el Sistema Integrado de Salud. El banco servirá para aumentar la cantidad de células madre disponibles para trasplantes de médula ósea y otros tratamientos. En este nuevo Banco Público de Células Madre, en el que cuenta nuestro país, solo se analizarán, tipificarán y preservarán las células de aquellas unidades de cordón donadas, de forma que se cumplan con las condiciones necesarias para ser usadas en un trasplante. En Uruguay se realizan en total unos 1.000 trasplantes por año entre órganos, tejidos y células, y los trasplantes de médula representan un 18%, según le dijo a La Nueva Mañana la subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, la doctora Milka Bengochea. En esta culminación de un sistema que se comenzó a planificar desde el 2004, la creación de este banco se concluyó en un presupuesto quinquenal que este gobierno y el banco comenzó a construir en febrero de este año. Escuchemos la entrevista que le realizamos a La Nueva Mañana a la subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, la doctora Milka Bengochea.
En realidad, la inauguración del banco, de la planta física del Banco de Sangre de Cordón, forma parte de un proyecto de larga data que tiene que ver con una necesidad que el instituto detectó hace muchos años y que está relacionada con algunos individuos que necesitan un trasplante de lo que se conoce como trasplante de médula ósea, pero que en realidad es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que en nuestro país, cuando se necesita hacer un trasplante de este tipo, en general hay que recurrir a alguien de la familia para ver si es compatible, y solamente el 40% aproximadamente encuentran un donante compatible en su familia. Uh-huh. Alrededor de 80 pacientes vienen al instituto por año con indicación de este tipo de trasplante. Entonces, cuando no hay un donante compatible en la familia, hay que buscar en grandes redes que hay a nivel internacional, y por suerte desde el año 2004 tenemos un programa que se llama SINDOME, que nos permite buscar un donante HLA compatible para poder hacer este tipo de trasplante en una red que tiene más de 24 millones de donantes y más de 700.000 unidades de sangre de cordón. Ajá. El tema es que para recurrir a esta red, de alguna manera hay que tener una actitud de reciprocidad, si bien no nos exigen, digamos, por cada unidad que nosotros pedimos a la red, que repongamos una, es un problema de actitud. Entonces, desde hace años, el Uruguay también generó el registro de donantes voluntarios de CPH que se inscriben aquí en el instituto, en el SINDOME, dan una muestra de sangre, mantienen una entrevista con la asistente social, se informan bien de qué supone y quedan tipificados en esa red por si en algún momento son compatibles con algún receptor que lo necesita en el mundo. O sea, estamos hablando de donaciones que se llaman alogénicas, o sea, son para otra persona y normalmente para un individuo que no forma parte de la propia familia. Uh-huh. Y en algunos casos, en vez de utilizar células de médula ósea o células de la sangre periférica, se puede recurrir a la tercer fuente, que son células que se obtienen de la sangre de cordón umbilical, uh-huh, que tiene algunas ventajas, porque como ustedes saben, la sangre de cordón umbilical normalmente se descarta.
Claro.
Y aparte tiene algunas condiciones biológicas que le hacen que sea más, o sea, menos inmunogénica, que despierte menos respuesta inmunológica en el receptor y a la vez que ya las propias células respondan menos contra lo que el receptor tiene distinto a ellos. Uh-huh. Entonces es mejor tolerado en general ese trasplante con esas células que con células obtenidas de otra fuente. Si bien también tiene algunas otras desventajas. Uh-huh. Esto nos llevó a que desde hace algunos años se presentara, digamos, el proyecto de generar un banco de sangre de cordón nacional y público, donde las células estuvieran guardadas para aquel que lo necesite. Y bueno, y después de varios años de trabajo, lo que se pudo finalmente hace algunas semanas es inaugurar la planta física de este banco de sangre de cordón, que está ubicado en el quinto piso del Hospital de Clínicas, Hospital Universitario. Es un proyecto que está a cargo del instituto, que es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública y a la vez es un organismo, es un servicio universitario dependiente del hospital y de la Facultad de Medicina, ¿no?
Uh-huh. Bengochea, usted se refiere a la inauguración de la planta física. El trabajo viene por lo menos desde el año 2004, un proyecto que fue incluido en lo que fue el presupuesto quinquenal del gobierno del Frente Amplio, por lo menos es lo que tengo idea. De alguna manera esto significa una extensión del trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no? La inauguración de este banco.
Claro, nosotros desde el 2004 nos planteamos, bueno, esto que le decía, ¿cómo responder a esta necesidad de los pacientes que necesitan un trasplante hematopoyético y que no tienen donante compatible? Claro. Lo primero fue generar el síndrome, que lo que nos permitió es poder traer células de donantes de esa red internacional, generar un registro uruguayo de donantes altruistas que pudieran, para eso inclusive hubo que modificar la ley, para que pudiera haber gente que pudiera donar células para un registro, o sea, para personas que no tuvieran emparentados. Y la tercera etapa, porque sabíamos que era la más costosa y la más dificultosa de alguna manera desde el punto de vista de infraestructura, generar este banco de sangre de cordón. Y bueno, recién se pudo concretar la inauguración de la planta física, como les decía, hace alguna semana. Ahora resta, si bien el proyecto ejecutivo está, y como este año es un año electoral, no puede ingresar personal nuevo, pensamos que va a estar realmente operativo a partir de mayo o abril del año que viene, ¿verdad? Uh-huh. Abril o mayo del año que viene.
Ahí está. Doctora, ¿esto es una referencia también para la región?
En realidad sí, es una referencia en el sentido de cómo venimos trabajando como con una lógica de programa, de respuesta a una demanda asistencial de manera ordenada, con algo que es de punta, pero hay que consignar que en el Mercosur Argentina tiene un banco público que está suscrito también al registro argentino, que está ubicado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, y Brasil, como país continente que es, en realidad tiene una red de bancos de cordón que tiene más de 6 bancos de cordón distribuidos en el territorio, que también están esas unidades están disponibles para el trasplante hematopoyético. Mm.
En cuanto a, teniendo en cuenta para que la persona pueda decir, bueno, ¿en qué me puede beneficiar este avance a mí? Usted mencionaba algunas situaciones puntuales. ¿En qué, y capaz que se las puede recordar nuevamente, en qué situaciones, en qué tipo de situaciones de salud puede, sí, puede esto mejorar? ¿Quiénes pueden acceder a ese tipo de beneficios? Y otra cosa que me interesa saber por ahí las personas que escuchan, si no pueden ser todos donantes, ¿no? Me imagino hay todo un proceso para lograr estar en esa lista de donantes, como usted decía.
Sí, en realidad hay dos aspectos, sí, refiriéndonos a sangre de cordón umbilical, ¿no? No a las otras fuentes, claro, de donantes. Para hacer un trasplante hematopoyético, cuando hablamos de las tres fuentes, por eso digo, si es de médula ósea, de sangre periférica, se puede ser donante de un familiar, en ese caso uno se estudia y si es compatible, en general los que son totalmente compatibles son los hermanos. La ley permite que uno done, ¿verdad?, a través de, ya le digo, de células que se extraen a partir de punciones de la médula ósea o a partir de una aféresis, que es un procedimiento parecido al de una diálisis, donde se obtienen las células desde la sangre periférica. Uh-huh. También la ley desde el 2003 permite ser donante para persona no relacionada a través de este registro que es el SINDOME, y se puede ser donante en vida o lo que estamos organizando en este último periodo, que las madres, las parejas donen, ¿verdad?, la sangre de la placenta excedentarios. O sea, una vez que se produjo el parto, ajá, que se produjo el alumbramiento, que es la etapa en la que se expulsa la placenta, lo que es residual y no lo necesita el recién nacido, que eso se extraiga, se colecte, se tiene que estudiar, se tiene que criopreservar, o sea, llevar a muy bajas temperaturas para poder guardarlo en el banco de sangre de cordón umbilical. Uh-huh. ¿Para quién va a estar disponible eso? Bueno, para aquella persona que sea compatible desde el punto de vista del sistema HLA. O sea que por eso hablamos de un banco público, no público porque la gestión sea pública, sino público porque esas células que uno preserva, uno no las guarda para sí, las guarda para que sean útiles para aquel que sea compatible. Uh-huh. Otra situación es, que eso sí nosotros lo hacemos ya desde hace algún tiempo, son aquellos casos en donde, por ejemplo, hay un niño que tiene una enfermedad hemato-oncológica, en general son leucemias, son aplasias, o pueden haber displasias, o sea, son enfermedades hematológicas o hemato-oncológicas en general graves, que tienen indicación de un trasplante y entonces la mamá queda embarazada. Y en ese caso se puede preservar la sangre de cordón y estudiarla para ver si es compatible con el hermanito. Eso es lo que nosotros llamamos el banco, ¿verdad?, con indicación de trasplante emparenta. O sea, la unidad que se está guardando allí es para trasplantar en un hermano. Eso el instituto ya lo viene cubriendo desde hace algún tiempo, pero esos son casos muy excepcionales, se dan menos de 5 casos por año en el Uruguay. Uh-huh. Lo que ahora estamos cubriendo, ¿verdad?, es la otra punta, es el hecho de que familias que no tienen ningún problema, parejas que no tengan ningún problema y que las madres vayan a tener a sus hijos en alguna de las maternidades que inicialmente se van a seleccionar por problemas logísticos, después de una entrevista en la que entiendan cuál es el objetivo del programa, acepten donar esa sangre que queda en el cordón de manera residual y, por tanto, esa sangre sea colectada, sea procesada aquí en el instituto, sea tipificada, se le estudien las enfermedades infecciosas y, posteriormente, sea criopreservada y mantenida, ¿verdad?, en tanques con nitrógeno líquido, okay, y estén colgados, digamos, la información genética de esa red, primero nacional y en segundo lugar internacional, disponibles para aquella persona que lo necesite. O sea que en este caso uno no guarda para sí. O sea, no, el criterio de poder donar para un banco público es bien diferente al que se maneja en el caso de lo que se denominan los bancos con fin autólogo, donde la gente se dice, bueno, yo guardo porque supuestamente esto sería un seguro biológico por si en el futuro tengo alguna enfermedad. Situación que no está respaldada por las sociedades científicas de pediatría internacional ni de ginecobstetricia, porque en realidad no han demostrado tener una gran utilidad.
Esa opción acá no existe, ¿no?
Esa opción, hubo un emprendimiento privado que manejó esa opción, pero digo, no es claramente lo que está promovido desde los organismos internacionales, desde la OPS, desde la OMS y desde otros organismos que hacen de alguna manera recomendaciones a los países, en el sentido de que los países deben desarrollar, a nivel de donación y trasplante, deben desarrollar no solamente células, sino también de órganos y tejidos, mecanismos para ser autosuficientes y para atender las demandas de la población. Y bueno, por eso yo digo que este programa Sindome surgió a partir de la detección de una demanda asistencial que era la necesidad de hacer trasplante hematopoyético, ¿no?
Hace algunos años se hizo un cuestionamiento justamente a los bancos de células de células madre, pero privados, ¿no? Bien diferente a lo que se inauguró recientemente. Según hemos recabado algunas informaciones, bueno, en los bancos privados de células madre se conservan las células del cordón umbilical para uso propio, es decir, dentro de la familia. Lo que sucede es que las parejas guardan las células madres del cordón umbilical de sus hijos con la esperanza de que de sufrir alguna enfermedad en la sangre, como puede ser leucemia, van a contar con estas muestras para tratamientos. Y que, bueno, van a tener la seguridad de que serán muestras 100% compatibles y que se ahorraría la demora de la búsqueda de posibles donantes. En algunas jornadas de actualización en hematología realizadas en el año 2012 en el Hospital Británico, Pablo Muxi, de la unidad de hematología de ese hospital, del Hospital Británico, afirmó que las células de cordón umbilical no tienen especial utilidad para uso propio por tres razones. Primero, porque las células conservadas pueden tener las mismas alteraciones genéticas que causaron la enfermedad que la persona intenta curar. Y segundo, porque a medida que pasan los años pueden perder efectividad. La tercera razón que expresó es que cuando el cuerpo recibe células madres de otra persona se desencadena una reacción inmunológica que es lo que puede curar los cáncer. Entonces, en los bancos privados hay un montón de gente que paga un montón de plata para que les conserven las células del cordón umbilical, generalmente de sus hijos, y no es la solución más efectiva para una enfermedad que ni siquiera se tiene todavía, decían, y algo en ese sentido escuchábamos en el audio anterior, ¿no?
Hoy, en uno de los bancos privados de células madre de nuestro país, cuenta con $1,900 conservar las células.
Ese es el costo, ¿no?
Ese es el costo de los bancos privados hoy día en nuestro país. Y $165 anuales por mantener la muestra congelada. Por eso la importancia de la creación de un banco público y nacional en esta materia. ¿Sobre cuánto puede llegar a permanecer útil una donación de este tipo? La doctora Mirka Bengochea nos decía lo siguiente.
Hasta ahora no se conoce cuál es el tiempo máximo porque en realidad, ¿verdad?, se vienen criopreservando desde la década del 60 y se sabe que, bueno, que en los años que van desde 60 hasta ahora estas células se mantienen viables. O sea, nadie puede decir se van a mantener viables 500 años porque no han pasado 500 años de etapa de criopreservación. Pero en realidad son periodos muy prolongados y aparentemente por lo que está estudiado no habría una caducidad siempre y cuando se mantengan toda una serie de condiciones, ¿verdad?, establecen las condiciones de mantenimiento de esas células, que como le digo es un mecanismo que es relativamente, aparte costoso, requiere una logística con mecanismos de backup por si sucede algo, de alarmas y de todo lo demás para mantener obviamente la temperatura estable, o sea que hay condiciones que de alguna manera hay que garantizarlas para poder decir que esas células van a estar viables después de algunos años, ¿no?
Doctora, por último, teniendo en cuenta la reciente inauguración y ya más allá de que nos ha planteado más o menos cuáles son las extensiones y la forma de trabajo, ¿qué significa, cuál sería el objetivo de ustedes en el sentido, no voy a decir ideal o utópico, pero decir, bueno, nosotros con el instituto queremos llegar a esta situación, a poder lograr de que ciertas enfermedades se puedan controlar, se puedan mejorar? O sea, ¿cuál sería por ahí los objetivos a grandes rasgos, digamos?
Sí, nosotros no queremos ser tan ambiciosos, es decir, con esto vamos a controlar el desarrollo de determinadas enfermedades, porque inclusive muchas de estas enfermedades hemato-oncológicas, a pesar de que se investiga muchísimo y se ha avanzado muchísimo en su conocimiento, la base molecular y la base patológica, fisiopatológica, en realidad se desconoce también de muchas de ellas cuáles son todas las causas que intervienen. Uh-huh. O sea que no tenemos la ambición de decir, bueno, con esto podemos controlar. Lo que sí pensamos que el instituto tiene la obligación de atender esa demanda en el sentido de que esas enfermedades, le insisto, que son leucemias, que son aplasias severas, que son displasias, que son algunos tipos de tumores que tienen como indicación el trasplante hematopoyético. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que tratar al paciente con, ya sea con drogas o con tratamientos de radioterapia, que son muy agresivos. Entonces la médula ósea del paciente realmente sufre y hay que reponer posteriormente con células que sean capaces de regenerar las células sanguíneas con células de otro individuo, y que obviamente además no lleven, no porten a nivel genético la propia enfermedad, o sea, o los elementos que predisponen a que se desarrolle la enfermedad que ya tuvo el paciente. Uh-huh. Bueno, el instituto en ese sentido piensa que así como ha atendido atiende en órganos y en tejidos, en células también tiene que atender todos los frentes. Y las células de sangre cordón son en el mundo la tercer fuente de células para trasplante hematopoyético. En ese sentido, pensamos que nos estamos poniendo a punto con una alternativa que, como decimos, tiene la virtud de que las células están allí, están guardadas, entonces el trasplante muchas veces se puede coordinar de manera más rápida que cuando es un donante, una persona que anda por allí funcionando y que hay que esperar que realmente tenga la oportunidad de poder donar. Las células ya están estudiadas, ya están evaluadas, ya están tipificadas, entonces eso acorta muchísimo los tiempos, que se llama tiempo de búsqueda de células compatibles para poder hacer un trasplante. O sea que nosotros, de alguna manera, con el Banco de Sangre Cordón, pensamos que estamos aumentando la oferta de células en cantidad y en calidad, ¿verdad?, para que estén disponibles para el trasplante hematopoyético. Y es posible que en los próximos años, ¿verdad?, en los futuros años, también aparezcan otras utilidades de esas células de sangre cordón, que, bueno, posteriormente se verá para qué uso en la medicina realmente se confirma su utilidad. Pero el propósito del instituto es atender la demanda, tanto a nivel nacional como internacional, porque le insisto que el sistema es un sistema de reciprocidad.
Muy bien. Doctora, pues ya por último, para cerrar y agradecerle el tiempo, el banco va a estar trabajando con tres maternidades, son una del Hospital Pereira Rosell, otra de las Fuerzas Armadas y una del CASMU, y con esto le quiero preguntar. Mire, más
con,
o menos...
Con esto lo que queremos ser claro, porque la gente a veces dice por qué lo de la... Esto lo estamos planteando como una experiencia piloto, no quiere decir que después no se incluyan otras maternidades. Está claro que el instituto no puede desde el inicio trabajar con todas las maternidades, porque supondría un recurso logístico que no vamos a tener disponible. Uh-huh. Entonces, hay que pensar en cuáles son las maternidades que tienen un número importante de nacimientos por año. También hay que pensar en los controles de esos embarazos. Hay que pensar en lugares donde la población es variada desde el punto de vista de su origen territorial, también de sus características étnicas, para que el banco de sangre cordón tenga variabilidad genética, para que a la vez represente a la mayor parte de la población, es decir, no sea de correspondiente a un solo grupo, digamos, ni socioeconómico, ni regional, ni... Y entonces nos parecen que, bueno, la maternidad del Pedro Rosell, por ser el hospital insignia en materia de público, ¿no?, a nivel de ginecobstetricia y pediatría. El Hospital de las Fuerzas Armadas, porque tiene una población, digamos, que también proviene de distintos lugares del país, que es variada, además por términos, trabaja muy bien la maternidad, trabajan con el instituto desde hace tiempo en la recolección de placentas para la utilización del amnios, que es una de las capas de la placenta, que se usa para las quemaduras o para como apósito biológico en cirugías. O sea que hay una experiencia de trabajo conjunta que es muy buena. Y en concreto también con el CASMU para incorporar a alguno de los lugares privados. Y bueno, es una maternidad con un número interesante de nacimientos, cuyos embarazos son controlados, y en términos logísticos, digamos, está cerca del instituto, y pensamos que es una institución que, desde el punto de vista organizativo, también interesa que forme parte en esta experiencia piloto de este banco. Pero claramente con esto nosotros no estamos diciendo que las otras maternidades estén en situación de desventaja, sino que realmente nosotros no podemos empezar desde la etapa inicial a trabajar con todas las maternidades. Obviamente nos gustaría muchísimo incorporar desde el inicio alguna maternidad del interior, pero para que ustedes tengan una idea, una vez que la sangre de cordón se colecta, tiene que ser procesada ante las primeras 8 horas para que no se empiecen a alterar las células, o sea, para que no se pierda viabilidad en las células que es necesario mantener, que son una de las células que están en la sangre de cordón, que son unas células de un marcador que se llama CD34. Entonces, es necesario tener en cuenta, por lo menos en la etapa inicial, todos esos aspectos logísticos, y eso es lo que nos llevó a decir que, bueno, que inicialmente trabajaríamos con tres maternidades, sin descartar que si, bueno, podemos trabajar y tenemos capacidad para ampliar, vamos a incorporar a otras maternidades en una segunda etapa.
Ahí está. Doctora, por último, usted mencionaba el tema de los funcionarios. Bueno, por esta etapa no se pueden incluir, ya que, como usted decía,
sí, estamos en la etapa electoral.
Sí. Pero, ¿alguna otra mejora o algo que tengan que implementar en el corto plazo?
Bueno, nosotros claramente, la planta física se inauguró, el equipamiento por suerte fue incorporado. Nosotros estamos previendo que en la unidad se incorporen 2 técnicos en hemoterapia, 1 médico en hemoterapia, que serían los que trabajarían en la propia unidad, procesando la sangre de cordón, estudiándola, criopreservándola, y 2 parteras, que serían las que trabajarían con las maternidades, digamos, en todo lo que supone la promoción de esto, el trabajo con las parejas. Obviamente que trabajarían también con el personal de las propias instituciones, pero hay una etapa que, como sabemos, es una etapa de acompañamiento, de trabajo conjunto, que recién ahora hemos iniciado las reuniones con las autoridades de las maternidades para ponernos de acuerdo con la logística específica, con la logística técnica de colecta de la sangre de cordón. Después toda la parte técnica de procesamiento de esa sangre, de estudio y de tipificación, eso se hace todo acá en el instituto, en una unidad que está centralizada y que está ubicada justamente en el quinto piso, que es lo que acabamos de inaugurar, que es un área que tiene que tener determinadas condiciones del aire filtrado, de esterilidad, bueno, condiciones de temperatura, y bueno, y eso, esa fue la planta que se inauguró hace una semana.
Bien, escuchábamos a la subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, la doctora Milka Bengochea, bueno, que nos hablaba de la inauguración del Banco Nacional y Público de Cordón Umbilical, que un banco que, como decíamos, público y nacional, al cual podrá acceder toda la población, podrá beneficiarse toda la población, no solo aquellos que estén dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. También, repasando alguna de los puntos centrales que repasaba la doctora, bueno, la donación va a ser voluntaria y se va a empezar por 3 centros asistenciales, el Hospital Militar, el Pereira Rosell y el CASMU. En un primer momento, por cuestiones logísticas, se va a limitar a esos 3 centros, pero la idea es ir expandiéndolo. Bueno, eran Victoria Pereira y Martina Lepra, las productoras de este espacio, que hablaban entonces con Milka Bengochea, del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que nos daba más detalles de este Banco Nacional y Público de Cordón Umbilical.